Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un encuentro que tuve con mi comunidad online en donde entretejimos una explicación preciosa de qué es tener el corazón abierto y cómo poder abrirlo. Si te apetece compartir con gente afín, te invito a unirte a mi comunidad online, donde cada semana tenemos encuentros y hablamos en profundidad sobre todos estos temas. Puedes encontrar la información en las notas de este episodio o puedes ir directamente a mi página web vivirdesdelser.com para apuntarte. Espero disfrutes de este episodio. Pues nada, bienvenidos a otro encuentro y estamos ahí aquí hablando con Raúl un poquito a raíz de un comentario que hizo en el anterior encuentro, ¿no? Y que digo, y que justamente motivado también por tu carta, Raúl, por lo que cuenta, y casualmente, esta semana me he encontrado con unos podcasts que entrevistan a un tal doctor Gilbert, no me acuerdo el nombre, no sé qué Gilbert, ¿no? Y entonces, este hombre, digamos, ha estudiado muchas escuelas místicas y entre ellos habla de las de los Rosacruces, que y lo que explica de los Rosacruces que es de lo que se trata es que en vez de seguir a un gurú o a un maestro o a algún profeta, es que cada uno desarrolla su propia conexión con la divinidad buscando el camino de en medio. Entonces habla del camino, pues nos podemos desviar para la izquierda, para la derecha. Por ejemplo, menciona en un momento dado a Lucifer y Satán y dicen que nosotros en nuestra cultura los equiparamos y no tiene nada que ver. Lucifer es el buscador de la luz y son aquellas personas que buscan activamente la luz pero dejan de lado el cuerpo. Y luego Satán son aquellas personas que buscan activamente la riqueza intangible y niega por completo la parte espiritual, ¿vale? Entonces la virtud está en el camino del medio y para eso hay que ir explorando a izquierdas y a derechas, ¿no? Entonces, y nada, entonces el tema es que el camino del medio habla del Dantien superior, el del corazón y el inferior, ¿no? Y como pues el camino del Dantien superior es el que te conecta con lo que entendemos por espiritualidad normalmente, que te conecta con lo divino, por así decirlo, y el inferior te conecta con la tierra, ¿no? Y el camino del medio es el Dantien del corazón, es el que lo integra todo. También habla de cinco aprendizajes, que a ver si me acuerdo, pero son algo así como el cuarto era el positivismo. El primero, el segundo, tercero, ahora no me acuerdo. No me acuerdo. Y el quinto era hacer desde el corazón, o sea, caminar desde el corazón, aprender a seguir el corazón, que es la integración de todos nosotros, ¿no? Entonces, la pregunta de Raúl en el encuentro pasado tenía que ver, o el comentario, con abrir el corazón. Y el tema es que tenemos una idea de lo que es abrir el corazón, pues muy mental. Porque vivimos en una sociedad muy mental, ¿vale? Que hay gente más mental, gente menos mental, pero nuestra sociedad en general funciona desde un lugar muy mental, por aquello que ya sabemos de que por regla general estamos bastante disociados, o vamos como pollos sin cabeza, o estamos procrastinando, o estamos peleándonos con lo que queremos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué significa abrir el corazón? ¿Qué creéis que es abrir el corazón? Ahí lo suelto. Y así vamos a ir hilando una definición.
Sí, yo iba a hacer una definición muy mental, entonces no sé si...
No, está bien, está bien.
Para mí tiene que ver con escuchar, mucha escucha interna, o sea, como con conectar O sea, yo creo que al final es como equilibrar, ¿no? Pero sobre todo tener muy en cuenta la parte de escucharnos nosotros las necesidades internas. No sé si me estoy explicando, pero es como escuchar mucho, es que, o sea, escuchar el corazón, pero claro, que así también queda como muy etérico la cosa, pero como mucha escucha interna, más por conectar con lo que cada una necesita que con lo que el exterior pide. No sé cómo, ¿sabes? Ahora mismo no puedo hacer mejor definición de que esto
Creo
porque.
que está muy bien, yo creo que eso es como, eso puede ser una parte muy importante del camino hacia el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué sería conectar con el corazón o abrir el corazón, Judith?
Lo que he sentido es como cuando una situación se desemboca y tú dices, si yo en el fondo esto ya lo sabía, ¿no? O cuando realmente dentro tuyo ya sabías, ya sabes las cosas, ¿no? Y a veces como las negamos o son las creencias o no sé qué son, y cuando al final pasa lo que tenía que pasar. En el fondo piensas, si yo esto ya lo sabía, después de tantas vueltas, tantas no sé qué, tantas resistencias, tanto no sé cuántos, no sé cuántos, yo en el fondo esto ya lo sabía. Y claro, ¿desde dónde? Supongo que desde el corazón, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, ya tenemos como dos cosas que nos indican ese camino, ¿no? O sea, una forma de conectar con el corazón, una consecuencia de conectar con el corazón o una realización de que cuando estás conectado con el corazón hay algo que ya sabe lo que vas a hacer, lo que te va a pasar, ¿no? Interesante.
Sería actuar, ¿no? Como somos naturalmente, o como cuando éramos niños, antes de tener todas esas trabas y todas esas heridas, ¿no? Que se han ido forjando. Ser como somos sin meter la mente y sin parar con la mente, ¿no? El natural estado de ser, que es el normal.
Claro, exacto. Es un estado natural,
Claro.
absolutamente natural de ser. Muy bien.
Y que la
Pilar,
mente lo.
perdón, dime, Raúl.
Sí, y que la mente lo traba.
Y que
No es abrir el corazón. Yo diría más bien que es cerrar la mente o no dejar a la mente o sanar la mente para ser lo que somos normalmente.
Entonces, para ti, la mente es la mala de la película.
En mi caso creo que sí. Yo no sé si es en todo, pero la mente es la única que me impide hacer lo que siento. Yo en un primer momento siento algo y no lo hago porque la mente dice, quieto, herida, rechazo. Se van a reír o X.
Claro. Hombre, por tu carta
El
te entiendo.
primer impulso es del corazón. Es eso
Sí.
que tienes ganas. Y no lo haces porque la mente viene a decirte que no.
Claro. Lo que pasa es que en tu caso yo creo mucho también porque, a ver, la mente efectivamente tiene mucho que ver con los bloqueos, pero en sí misma toda la mente no es mala, ¿vale? Pero en tu caso, concretamente, tu carta dice, vienes de un lugar donde usaste en exceso la mente con fines que al final que al final no fueron tan justos. Entonces, como ese intento de desarrollarse espiritualmente desde un lugar que al final era mental, ¿no? ¿Por luz o por sombra? O sea, ¿por codicia o por querer en exceso llegar a la luz en otra vida? ¿No? Entonces, ahora la mente es mala. Sí y no. Iremos viendo un poquito ahí. Pilar.
Pues bueno, es un poco lo mismo que estáis hablando, pero yo me he dado cuenta, pero claro, ahora acabas de decir algo que es hacer lo opuesto a lo que hago habitualmente. O sea, yo tengo esa sensación, no tengo más que hacer todo lo contrario y ya he conectado conmigo, porque siento, en las situaciones en las que no sé qué hacer, sé que tengo que hacer lo contrario. Y siento que estoy conectando con algo mío que está ahí.
Interesante. O sea que para ti el seguir el corazón es hacer lo contrario de lo que quiere tu mente en un momento dado.
Cuando es una situación donde me quedo. Bueno, en realidad es por eso digo los compañeros, o sea, hay un instinto, como dice Judy, hay algo que te dice cómo tienes que hacerlo, pero como somos tan rápidos con la mente para hacer lo que creemos, lo que debemos, lo práctico, yo siento que ante la duda, de hecho, no tengo más que comportarme al revés de lo como lo haría. No puedo
Sí,
garantizar que eso sea así, pero siento que es así.
ahí veo, digamos, un poco la pugna entre el instinto y el automático. El
Sí.
instinto, vamos a llamar instinto como un instinto superior, ¿vale? Y el automático es el que nos ayuda a pertenecer al grupo de social al
Efectivamente.
que hemos.
Que en mi caso cada vez lo veo con más claridad. O sea, le tengo tan integrado ya por la edad y por la vida que he llevado, que digo, ostras. O sea,
Claro.
lo veo con tanta claridad, digo, pues ya está. Lo que lo has pensado, o sea, por un momento ha pasado por tu cabeza, pero ha sido tan rápido que no lo reconoces. Con lo cual es muy fácil, lo contrario. Si
Claro.
antes era no, ahora sí.
Exacto. Sí. Ahí es interesante porque ahí es como cuando dices, pues voy a, para reorganizar mis neuronas, voy a hacer cosas diferentes.
Y no pasa
Porque yo
nada,
ya.
que si me he equivocado, o sea, un
Eso
poco
es.
no juzgarme ni culparme. O sea, no, porque siento además, al hacer lo contrario, ya te sientes bien. O sea, que ya está bien, ya está elegido bien, da igual el resultado.
Exacto, buenísimo. Esto es un buen matiz, ¿no? O sea, así como Ana también nos hablaba de ese parar un poco para conectar con lo que sientes, otro buen consejo para ir conectando con tu corazón es tu automático a dónde, o sea, automático a dónde me lleva. Pues voy a hacerlo diferente. Y como dices, haga lo que haga, es que no hay error. Estás explorando otra opción, pero te va a acercar más a ti porque es otra opción, no es la misma de siempre.
Claro.
Genial. Gracias. Ana.
Y escuchándoos y dándole un poquito más, creo que también tiene que ver con dejarnos atravesar por la emoción, o sea, por el sentimiento, sin bloquear, porque como que lo que hace la mente es activar lo que sea que o bloquea o frena o existe o lo que sea, ¿no? Entonces, como el abrir el corazón de adulto, porque de bebés ya creo que vamos con el corazón abierto en general, lo vamos cerrando, ¿no? De adultos es como dejarnos atravesar sin que la mente, o sea, sin utilizar la mente para bloquear, sino simplemente para registrar y de ahí poder hacer otras cosas diferentes, registrar de forma, o sea, no reactiva al final, ¿no? Sino dejarnos, que creo que es lo que
Sí.
nos cuesta más.
Sí. En medicina tradicional china está el maestro corazón, que es el corazón, y está el ministro, que es el que defiende al maestro corazón cuando las cosas no están tan claras. Y es el que hace que nos, que se nos contraiga literal, físicamente, se nos contrae el pericardio, ¿vale? Para hacer, apretar el corazón y hacerlo más pequeñito, porque no hay tanto.
Al final también el corazón es el centro que bombea, o sea, que circula toda la sangre a todo el cuerpo. O sea, la información también como que va muy rápido. Entonces, digamos, de adultos traumados que somos todos, ¿no? Están los bloqueos, está la respuesta muy rápida de esto no, pero una de las maneras, digamos, de revertir esto no es como dejarnos sentir. Y no reaccionar, o sea, a partir de lo que yo te lo escuché a ti hace un montón de tiempo, ¿no? Que la emoción dura, no sé si son 16 segundos en el cuerpo o algo así, o sea, que realmente la cosa va muy rápida. La sensación es que, pasa que nos lo quedamos y ahí la liamos un poco. Pero entonces sería como poder desactivar esta reacción de contraer o de bloquear o de atrapar ahí la emoción y que fluya. Pues de forma natural, que pues el corazón al final la sangre la bombea de forma natural. ¿No?
Sí, y creo que muchas veces, o sea, nos quedamos atrapados, o sea, a esa emoción y la bloqueamos dentro, entonces se cierra el corazón por pertenencia, por miedo a perder el apoyo de las personas que te rodean. O sea, miedo a quedarte solo. Entonces nos hacemos pequeñitos y nos hacemos el corazón pequeñito para no quedarnos solos. Para encajar, tienes que agacharte. No queda otra. Interesante. Mónica.
Para mí es básico conectar con el cuerpo. Es lo que me hace liberar la mente y centrarme en lo que realmente quiero, lo que me pide el impulso.
Sí.
A veces salgo a caminar y automáticamente voy por el mismo sitio de siempre y digo, no, hoy voy a ver. Y de repente me veo yéndome hacia otro lado. Y me conecto realmente con mi cuerpo y escucho y desactivo el automatismo que comentábamos antes.
Claro, totalmente.
O mismo
Y
cuando quiero buscar dónde aparcar. Digo,
claro.
mira, ya, libero. Llévame a donde haya un aparcamiento. Y mágicamente, al
Sí.
derecho, es que, ¡pum!, aparece el aparcamiento. No sé, me pasan ese tipo de cosas.
Buenísimo, buenísimo. Ese es un ejercicio muy bueno. O sea, en situaciones, entre comillas, seguras, el practicar este me dejo llevar y seguir mi cuerpo y jugar a esa magia, ¿no? A ver a dónde te lleva. Porque eso te va a ir consolidando a tus circuitos mentales de que está bien funcionar desde el corazón. Porque si no, nos sentimos inseguros, tenemos miedo a abrir el corazón. Porque el programa nos lleva como, o sea, el hábito nos lleva a cerrarnos y a defendernos. Si vivimos una cultura tan traumatizada que las personas a nuestro alrededor creemos que son peligrosas para nosotros. O sea, la gente vive peleada con sus parejas, con sus hijos, con sus padres, con hablar los compañeros, los jefes y demás, ¿no? Que es un poco absurdo. Entonces, claro, desde ahí no podemos abrir el corazón, ¿no? Desde ese programa. Dice Carolina que, sin embargo, a ella en el vínculo se le abre el corazón, que también, o sea, cuando no es tus vínculos no son tus enemigos, también es una buena oportunidad de abrir tu corazón y es real, porque básicamente el estar conectado con el corazón tiene que ver con la coherencia cardíaca, y la coherencia cardíaca es pienso, siento y hago lo mismo. Pues, ¿os acordáis del sistema nervioso? Desde el nervio vago dorsal no podemos estar conectados con el corazón, tiene que ser desde el nervio vago frontal. Todos los estados del nervio vago dorsal son estados del ego y de incoherencia. Y todos los estados del nervio vago frontal son estados del ser y en coherencia, por tanto conectados al corazón. Carolina.
Sí, bueno, no es que en todos los vínculos sea, ¿no? O sea, pero sí me he dado cuenta que hay momentos, hay instantes que con otras personas se abre mi corazón. De hecho, cuando me pongo de energía bajita y comparto con mis amigos, o acá en casa, no sé, hacemos un juego de mesa, o sea, el juego con el otro, siento que abre mi corazón, es como que me expande. Y claro, no siempre, obviamente no sé cuál sería el. O sea, no sé si en el vínculo con el otro, cuando la situación no está tan chévere, cómo se puede abrir, no sé. O sea, pero sí sé que, o sea, lo he vivido y.
Sí, somos animales sociales y en el vínculo con el otro, lo normal cuando nos vinculamos de verdad, hablando tranquilamente, ¿no? Eso ayuda a que se nos abra el corazón. Y cuando se nos abre el corazón, por ejemplo, si aquí en la forma que estamos conversando y compartiendo, se están sincronizando nuestros corazones. Pues ahí ya empieza a haber una conexión desde el corazón con todos, ¿no? Y se trata de esto, o sea, no es algo mágico, místico, ni que tengas que, no sé, hacer algo especial para conectarlo, sino que sí que es una clave fundamental. Como decían antes y quién más lo decía, conectar con el, o sea, bajar al cuerpo y Mónica, bajar al cuerpo, Mónica, e ir más lento. O sea, eso es fundamental. Porque si no, no vamos como pollo sin cabeza, y el pollo sin cabeza es un estado de incoherencia, porque no te da tiempo para sentir que quiero e ir hacia allá. Entonces, desde el punto de vista del sistema nervioso, una parte clave para conectar con el corazón es sentir lo que quieres y moverte en di la dirección de lo que quieres. Y para eso hay que moverse en pasos pequeñitos. O sea, fíjate, estamos hablando del corazón y la gente a lo mejor puede pensar, pues no sé, estar enamorado, estar tal, y resulta que para ir al corazón hay que activar tu Marte, la capacidad de elección y para ir hacia lo que quieres y dar pasos en esa dirección. Es decir, porque todo el rato que estamos pensando en quiero ir hacia algún lado y no lo estoy haciendo, o quiero hacer esto y no lo estoy haciendo, estoy cerrando mi corazón. Y todas las veces que pienso, quiero hacer esto y lo hago, estoy abriendo mi corazón, porque estoy entrando en coherencia. Así que,
Yo tengo una pregunta.
sí.
Perdón, el deseo, el impulso, ¿eso viene del corazón? O sea,
Sí,
¿cómo
eso.
es?
Pues a ver, vamos a explorarlo, ¿no? O sea, el deseo venusino y el impulso marcial, ¿no? Yo creo que me viene un poco como que se unen en el corazón, ¿no? Porque primero tengo que desearlo y cuando, para mí el deseo es como una apertura, porque Venus es un poco como, es una fijación a tierra, la cruz hacia abajo, pero hay una recepción de algo, ¿no? O sea, es como una forma de anclar la divinidad en la tierra. Entonces yo creo que con Venus conectas con ese deseo que viene de un lugar superior y luego se conecta con el impulso de Marte, pero es a través del corazón, porque es a través de, digo yo, ¿eh? O sea, estoy como aquí elucubrando y para que, hablando en un idioma en común entre todos, ¿no? Entonces yo me imagino eso, ¿no? Como que me conecto, me abro al deseo y voy a por lo que quiero, ¿no? Cris.
Bueno, hola a todas. Me venía también que siento que es algo que tampoco se puede forzar que se abra el corazón, porque, por ejemplo, ahora que llevo un montón de días, que la sensación un poco sí que es de que se me ha cerrado el corazón, pero por pura comparación de cómo estaba hace poco, ¿no? Que estaba como súper confiada. No, no tenía esta sensación de sospecha, sospecha, no sospecha, ¿no? Pero como, sí, de como a veces de rechazo hacia los demás, era como, y mucha coherencia, también sentía mucha coherencia de que venían las ideas y no se quedaban en un bucle mental, era como venían, bajaban y yo accionaba, ¿no? Entonces eso, claro, eso era una fluidez tremenda. Y ahora que ha desaparecido esta sensación y siento que como que no hay inspiración, me vienen cosas, pero me peleo con ellas de, ah, quiero esto, pero ya entro en la frustración, pero ¿por qué no voy hacia lo que quiero? Entonces, sí que estoy sintiendo, estoy intentando como encontrar un lugar que sea más cómodo para no estar en esta pelea cuando el corazón no está abierto, porque es como, si confío en los procesos, cuando tengo el corazón abierto, ¿por qué no confío cuando tengo el corazón cerrado? Porque es que yo, o sea, no he hecho nada para que se me cierre el corazón, ¿no? Es como, pues oye, algo estará pasando, ¿no? Que estaré procesando, yo qué sé, no lo sé qué es lo que está
Sí, sí,
pasando, ¿no?
sí.
Porque pues sí que hay una parte de mí que quiere, como no, yo quiero tener el corazón abierto, quiero que todo fluya, pero en verdad digo, sí, pero me imagino que, bueno, tu frase, lo de entra la luz, sale la mierda. Entonces, cuando sale todo eso, mantenerse con el corazón abierto, bueno, para mí no, no está siendo nada fácil, ¿no? Entonces estoy ahí también, como tratando de
Claro.
encontrar un lugar cómodo cuando no hay esa, sí, esa fluidez y esa confianza.
Sí, es interesante, ahora no, es interesante digamos, mantener el corazón abierto cuando no hay esa fluidez y esa confianza, ¿no? Y se puede. O sea, yo hoy, por ejemplo, estoy en rollo en el tipo 4, de por qué a mí no y los demás lo tienen más fácil que yo. Pero es como, bueno, hoy me toca, la energía está un poco así, pues me toca vivir eso un poco así. Si yo me peleo con ese estado, se me cierra el corazón. Pero si yo no me peleo con ese estado, confío. Y dentro de ese estado es... ¿Qué puedo hacer para sentir, decidir y hacer? O sea, ¿de qué manera me puedo conectar para hacer algo que puedo, para proponerme hacer algo que puedo hacer? O sea, no quedarme en quiero hacer esto, pero es que no me siento con las ganas de hacerlo. No, pues, ¿qué quieres hacer que si te sientes las ganas de hacerlo aquí y ahora?
Claro, por
Porque
ejemplo.
eso te va, es como que vas sincronizando la máquina para que conectes otra vez desde el corazón. Pero si yo cuando estoy en esos estados me empiezo a machacar y a sentirme culpable y que lo he hecho mal y pensamientos negativos, entonces me voy cerrando más y más y más y más y entonces me alejo más. Antes hablaba del camino de Rosacruces y de un podcast que lo compartiré que está en inglés, que está súper guay, y que hablaban de Lucifer y Satán, y Lucifer son los buscadores de la luz, o sea, la gente que se conecte, que busca la expansión espiritual y rechaza la tierra. Y Satanás representa a los que solo buscan lo material y rechazan lo espiritual, ¿no? Y que la virtud está en el camino intermedio y que siempre vamos a ir oscilando de la luz a lo terrenal, de la luz a lo terrenal, entre la luz a la mierda.
Ya, es que se me olvida. Cuando hay estos momentos así, después se me olvida, pero sí que me he dado cuenta hoy cuando, por ejemplo, no, ahora mismo no puedo seguir un impulso que me pida mucha energía. No, por ejemplo, no estoy publicando ahora en Instagram porque para mí eso es como ir totalmente con una energía fuerte hacia lo que quiero. Pero, por ejemplo, me he puesto a dibujar. Que digo,
Muy
vale,
bien.
tenía ganas de hacer un dibujo, bueno, pues un dibujo. Cosas pequeñitas, pero no, para no quedarme con la energía ahí dentro, ¿no?
Exacto. Porque la clave es esta, o sea, no quedarte con pensar en una acción y no hacerla, sino busca ver qué puedes pensar que sí que puedes hacer, que puedes desear que sí que puedes hacer. Ana.
Sí, escuchando a Cris, claro. Me daba también cuenta que la mayoría de veces que se nos cierra el corazón o que tenemos tal es en relaciones. Pero cuando estamos en la naturaleza y observamos, o con animales, o sea, cuando no son un riesgo, es mucho más fácil poder estar ahí, abrir el corazón y observar la belleza que hay del proceso que sea que estés viendo, de una planta, de un árbol, del mar, de cual, ¿no? Porque no, porque es algo relativamente, o sea, no entraña. Bueno, a ver, si te vas a un tsunami, ahí entra ya peligro. Pero me refiero que de forma natural, la mayoría de veces te traen calma, ¿no? Y un poco lo que también decía Mónica, es como volver al cuerpo, no, igual no al tuyo, pero a la parte más material, física, de observar los procesos orgánicos que son como muy naturales, ¿no? De subida, bajada, ¿no? Y poder conectar con eso con un corazón abierto. Yo creo que puede ser una buena manera también de conectar. O sea, de conectar, no, como de poder como volver a abrir, ¿no? Sin el riesgo este de, hostia, hostia, a ver si ahora, no sé, le cuento no sé qué a no sé quién y me juzga, ¿no? Y ahí ya como que no me siento segura y me cierro, pero en animales o en naturaleza, yo creo que es más fácil también poder
Sí,
abrir
sí.
el corazón de forma segura, ¿no? Entonces, y también drenar un poco la contracción, si estamos en contracción.
Claro. Y yo creo que sobre todo cuando estamos en los estados de inmovilización o de procrastinación, porque en esos estados somos muy dependientes de otros. Entonces, si soy muy dependiente de otro, pongo muchas expectativas fuera. Entonces, si pongo muchas expectativas fuera, me van a hacer daño. Si
Sí.
estoy expectante, si estoy esperando a que otro haga para que yo lo que sea, me van a hacer daño, me van a decepcionar. Entonces se me va a cerrar el corazón. Entonces es súper importante en esos estados que ya de por sí son pasivos, el accionar, ¿no? El buscar qué puedes hacer. Por eso, por ejemplo, tener hobbies o tener por costumbre pasear en la naturaleza y demás es buenísimo, ¿no? Y si es espontáneo, que no automático, mejor que mejor, porque entonces, como decía Pilar, ¿no? Saliendo de tu zona de confort. Si siempre voy a la derecha, pues voy a la izquierda esta vez, ¿no?
Hay una cosa, a ver si me la aclaras, tiene mucho que ver el ego aquí, ¿no? Porque los maestros, los que se han iluminado, son puro corazón, son como niños. Y se han dado cuenta de que no hay nadie aquí dentro, ¿no? De que el ego este que parece que está aquí, que es ilusorio, ¿no? Es ese darse cuenta de que hay un tema ahí, ¿no? De hay algo ahí que obstruye ese ser desde el corazón y es la mente, el ego, ¿no? Es el yo falso que se cree toda la película, ¿no? Claro, ¿cómo lo entiendes tú eso? No lo, no lo llego a entender, te lo explico porque no lo llego a pillar,
Claro.
¿sabes?
Entonces, el ego hasta ahora nos lo han planteado como un concepto muy abstracto. ¿Vale? Es como el ego, vale, la mente, vale, ¿qué significa eso, no? O sea, lo enciendo, lo apago, estoy funcionando con el ego, esto es malo, esto es bueno. O sea, el hecho de juzgar viene del ego, viene de la conciencia de separación, de la mente separada, no de la mente conectada. Pero para mí, el ego tiene que ver con el nervio vago dorsal, es un estado del sistema nervioso. Es ese estado disociativo. Entonces, siempre que estemos desde el nervio vago dorsal, estamos en un programa de supervivencia y estamos en disociación y nuestro sistema nervioso no está regulado. Y como no está regulado, funciona en picos. Me activo de golpe y bajo de golpe. Y cuando funciona en picos, y me activo de golpe y bajo de golpe, creo, o sea, que necesito a alguien que me ayude a regular eso porque si no me muero. Entonces, eso nos hace dependientes de otros. ¿Vale? Y ahí es donde entra el ego. Entonces, el estado de niño, el estado del corazón, es la confianza absoluta de que estamos todos unidos.
Claro, es como que te olvidas de yo, de te olvidas de ti. Es como cuando estás de fiesta, borracho, estás
Sí.
puro porque te olvidas de ti, ¿no? Es el yo el que hace que no seas desde el corazón, ¿no? Que no seas auténtico. Y es cuando te olvidas de ti, como un niño que no dimente y está
Sí.
siendo.
Te olvidas de juzgarte a ti mismo, sí. O sea, cuando no sé si habéis sufrido ataques de pánico alguna vez, una de las
A
cosas
medias.
medias, pues una de las cosas que sucede en los ataques de pánico es una sensación de despersonalización, que es como que te sales de ti y te ves desde fuera, ¿vale? En el ataque de pánico esto es como muy exagerado, pero en nuestro día a día normal, cuando estamos funcionando desde el ego, desde la mente, desde ese estado disociado de incoherencia, tenemos un cierto grado de estar fuera de nosotros y por eso nos estamos autoobservándonos desde fuera, ¿no? Y cómo me verán, y que si hago este gesto, y si no hago, y qué estará pensando el otro de mí, cómo me coloco para tal, para que piense esto y no lo otro, ¿no? Entonces, eso es un estado, este estado donde yo me observo a mí mismo, que también se asocia con el ego porque es un estado disociativo. Es un estado que sería como lo contrario de estar conectado con el corazón, que te importa una mierda lo que piensen los demás,
Claro.
básicamente. Porque estás siendo, o sea, tu energía vital está fluyendo a través de ti porque estás en coherencia. Entonces, como fluye la energía vital, fluye la vida, tú te sientes conectado a la vida y confías, no dependes de nadie porque la vida eres parte de la vida y lo sientes profundamente en tus células. Sin embargo, cuando estamos disociados, estamos más o menos desconectados de ese fluir de la vida, o sea que tenemos bloqueos en el cuerpo y la energía no fluye a través del cuerpo igual, porque no estás en coherencia, o sea, los canales no están alineados, por así decirlo, hay bloqueos. Entonces, al no fluir la energía, tú dices, uy, se ha atascado la energía aquí, ¿quién me la puede dar? ¿Quién me la puede dar? Dámela tú, que tú eres mi marido y me la tienes que dar porque eres mi marido y se supone que ese es el contrato. Por poner una chorrada, ¿no? Pero para que se entienda un poco. ¿Tiene sentido esto? ¿Andrea?
Solamente lo que, o sea, un poco para, o sea, todo lo que he escuchado me vino recordar cosas de esa meditación budista que en algún momento estudié y que quiero volver a estudiar. Pero, o sea, es como que ahí me pareció que todo lo que había escuchado de astrología tenía mucho parecido con el tema de budista. O sea, los budistas dicen de que es al final, o sea, como que el ser está, o sea, todos tienen la capacidad de ser iluminados, ¿no? Pero estamos cubiertos como que por, ay, no me acuerdo, tiene un nombre, algo de aflictivos, ¿no? Temas, o sea, patrones aflictivos o algo así, que hace de que nos comportemos, o sea, que no nos conectemos con el corazón, ¿no? Y un poco es lo mismo que la astrología, ¿no? O sea, está el tema lunar, Quirón, Plutón, o sea, todas esas capas que nos protegen, que, o sea, que nos protegen de nuestro ser esencial, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, una manera de detectar qué tan, o sea, como que un termómetro de cuán conectado estás es lo que decían de la relación con los demás, ¿no? O sea, cuando me ha pasado, o sea, totalmente. que yo veía, o sea, que en algún momento todos eran mis enemigos, todos, o sea, todos estaban contra mí, ¿no? O sea, mi trabajo, mi familia, el vecino, todo, o sea, todo, los insectos, todo, ¿no? Y obviamente estoy lejos de estar súper conectada, pero sí creo, por ejemplo, ahora, y lo con la visión de la naturaleza, ahorita estoy de nuevo, ya, bueno, no de nuevo, pero ya estoy viviendo en la selva, donde, no sé, pues ha habido tormentas, apagones, han pasado un montón de cosas. Y a pesar de que como que se han materializado miedos, ¿no? O sea, antes era totalmente mental, ahora han pasado cosas reales, o sea, como que está bien, o sea, como que es más fácil como lo que decías de confiar en la vida, ¿no? Confiar que, o sea, no sé, o sea, que todo está bien, o sea, que ya pasó, no sé, pues, o sea, no sé, imagínate, estar en el monte, hay una tormenta, no, parece que se puede caer todo, pero dices, ya ha pasado, o sea, ya, o sea, se ha sobrevivido acá 1000 años, o sea, como que todo está bien. O sea, obviamente estoy todavía en esa fase de autodescubrimiento, pero sobre todo el tema de lo que les decía de la relación con otros, ¿no? O sea, creo que es un buen termómetro.
Sí, buenísimo. Sí, o sea, eso me recuerda que me acuerdo una vez fui a ver a Sergi Torres en Murcia y nada, y normalmente la gente que va a Sergi Torres pues estamos todos en la misma onda, más o menos, ¿no? O sea, todos tenemos ganas de desarrollarnos emocional, espiritual, conscientemente, ¿no? Y de repente me encuentro con que estaba como juzgando, ¿no? Y esta qué tal, y este no sé qué, y aquel no sé cuántos, y me pillo juzgando y digo, uy, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, cuando me pillo juzgando, digo lo que ha dicho Andrea, ¿no? Estoy desalineada. Si estoy desalineada, o sea, hay una parte de mí que tiene miedo a todas estas personas, ¿no? Entonces, lo que hice es volver la mirada hacia esa parte de mí que tenía miedo hacia las personas, porque detrás de la crítica, y detrás de esta actitud crítica siempre hay miedo. Entonces me giras hacia parte de mí y decía, está todo bien. O sea, aquí no los conoces, pero son todos amigos porque todos estamos en lo mismo, ¿no? Y estás con tus amigas. Entonces está todo bien y está todo seguro, ¿no? A esto también, por ejemplo, en caso de tormentas, que antes también me provocaban miedo, plantearme, por ejemplo, estoy segura aquí. Y bueno, y lo peor que puede pasar, ¿qué es? ¿Que se vuele el tejado del cerramiento o que se caiga un no sé qué? Bueno, pues ya se manejará, ¿sabes? Entonces, como afirmarme con esos estados de crítica y de sentir que hay peligro fuera o que las personas son peligrosas, es reafirmarme en que está todo bien, prestar atención a esa parte de mí que tiene miedo, para desde allí relajar mi cuerpo, porque eso es lo que me va a permitir volver a estar alineada y dejar de juzgar. Pero sí, creo que es como ser mejor persona o ser espiritual o no sé qué, es estar conectado con el corazón y si no lo estoy haciendo, entonces es que lo estoy haciendo mal y pues, ahí me meto en juicios y simplemente me voy a separar más de mí. Gracias, Andrea. Gisele.
Quería hacer una consulta en realidad. Cuando hablabas del ego, que la conciencia egoica, que es la identificación, eso también es ego, ¿no? Cuando uno dice conciencia egoica, es ego.
¿Qué significa conciencia egoica? ¿Qué
Por
significa
ejemplo,
identificarte con el ego?
cuando yo como que lo relaciono con la identificación. Todo el tiempo querer identificarnos con algo para rechazar lo otro, como que siento que
Sea, cuando eso se convierte en una postura defensiva y yo me tengo que defender de los demás, que yo estoy aquí. Entonces, claro, ahí estoy desconectada
ahí.
desde el corazón. Pero si yo me identifico ahora con esto y mañana con lo otro y ahora luego pues voy jugando a diferentes cosas y como si me estuviera probando diferentes trajes, no es ningún problema. O sea, el tema es cuando me tengo que defender Nada, tengo que identificarme para defender mi posición. Porque no creo que tenga posición, porque no creo que tenga un lugar, porque no creo que tenga un valor. Entonces ahí estoy juzgándome a mí mismo y defendiéndome de los demás en base al juicio que yo me hago a mí misma. ¿Y luego?
Yo estaba escuchando, pero entraba ahora, sí. A mí lo que me está viniendo es, con todo esto de abrir el corazón y todo, yo durante la mayor parte de mi vida, es como el anhelo más grande es abrir el corazón y a la vez la sensación es de que no es seguro abrir el corazón. Pero escuchándoos, lo que me va viniendo es como si... Claro, seguramente es porque vivimos, o en mi caso, viví experiencias que al abrir mi corazón recibí una respuesta, una reacción que me hizo daño y que entendí, esto no es seguro, supongo. Pero también creo que hay algo a nivel de la cultura en la que vivimos o los que estamos codificados, como que el mensaje de lo inseguro que es y que todo el mundo tiene que cerrarlo, ese código está como muy implantado, pero la alternativa que es... Los beneficios de abrir el corazón, lo bueno de lo que, es como que no están en la narrativa. No es como decir, si quiero anclarme o empezar a nutrir esa posibilidad y esa narrativa en mí y quiero trasladarla pues, a mis hijos, lo que sea, digo, es que creo que en nuestra sociedad no hay narrativa para abrir el corazón. Al revés, es todo nos dirige. Claro, y digo, ahí, ¿cómo hacemos para cambiar eso en el día a día? Para no, porque tiene que haber una narrativa que me convenza de alguna manera o me cuente una historia que lo que me está contando es que el camino es abrir el corazón y que lo que es bueno es abrir el corazón, lo que me siente. Y no, yo creo que está todo el rato los inputs externos solo es ciérrate, 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 ciérrate. O lo que me da esa sensación de que más allá de nosotros a nivel individual, la narrativa que se ha alimentado y bajo la que estamos. Pues digo, claro, es que cómo me viene el decir cómo hacemos para cambiar la narrativa entre todos, ¿no? Y también podernos conectar a esa frecuencia de una manera más frecuente.
Claro,
No
claro.
sé. Y también me llega que digo, wow, no es que haya. Claro, yo creo que cuanto más abriéramos el corazón y más experimentáramos que no nos morimos, supongo que más estaríamos listos para poderlo abrir la siguiente vez. Y al menos en mi caso, yo creo que bajarlo al cuerpo de sentir lo que es de verdad vivir con el corazón abierto, que a mí me lleva a intimidad, a emoción, a vulnerabilidad, a conectar de verdad, y me resulta como lo que más puedo anhelar, pero a la vez lo que más pánico me da. Claro, no tengo suficiente experiencia en el cuerpo para elegir esa opción. Es una cosa, no sé cómo.
Sí, totalmente, ¿no? Entonces, efectivamente, está como esta narrativa popular que es contraria a abrir el corazón, porque funcionamos mucho desde el rechazo. O sea, para mí vivir desde el ser es empoderar a tu niño interior para dar sus talentos al mundo. Entonces, básicamente, como decía antes, creo que a Raúl, el funciona desde el niño, ¿no? Y sin embargo, esa narrativa que ha de cambiar, porque solo existe una, la tenemos que crear entre nosotros los que estamos empezando a plantearnos esto.
Claro,
Y realmente pensar que no es ajeno a nuestra esencia estar más conectado con el corazón, ¿no? Entonces, o sea, es parte de nuestro estado natural cuando no estamos traumatizados. O sea, es verdad que hemos estado 5.000 y pico años en el patriarcado o lo que yo llamo la era del comercio, que es una era de intercambio de información que se caracteriza por la energía masculina de dividir, actuar y pensar, que es para generar una división y una separación interna que tiene sentido en nuestro camino evolutivo. Pero ahora toca la era del ser, que es una era de energía femenina, o sea, ahora toca aprender a volver a nosotros.
Claro.
Y eso es ir dando ese camino, pero ya te digo, o sea, que como dices, ¿no? O sea, cada vez vas experimentando y vas, lo interesante aquí es saber, ah, vale, o sea, estar desde el ser, es decir, estar desde el corazón y estar en coherencia y con el sistema nervioso, con el nervio vago frontal, es todo lo mismo. Vale, ahora ya sé cuál es ese estado. que para eso está toda una sección en mi web, por si no lo habéis visto, de herramientas, sistema nervioso y el ego, ¿no? Entonces, si yo empiezo a decir, vale, ah, ahora estoy en incoherencia porque voy como pollo sin cabeza, o estoy en incoherencia porque estoy procrastinando o tal, o sea, me voy detectando los diferentes estados, digo, ah, pues, ah, si estoy así, pues ya sé que tengo que parar y tengo que sentir, que desear algo e ir a por lo que quiero. Entonces, me voy otra vez, pum, 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 colocando en coherencia. Entonces, lo vas practicando, lo vas haciendo y cada vez te vuelves mejor a la hora de hacerlo, ¿no? Y poco a poco, cuanto más lo hagas, más tu corazón va a guiar tu camino. Y de repente dices, ah, voy para la derecha, no sé por qué, pero siento que tengo que ir por la derecha, como decía Mónica aparcando el coche, ¿no? O sea, entonces.
Eso es muy bueno porque con lo que dijiste antes de abrir el corazón en cosas pequeñas, algo que tuviste alguna hace tiempo que era lo de lo mismo con la intuición, que yo lo empecé a practicar y es como, por ejemplo, ¿qué yogur me cojo? La intuición, ¿cuántos segundos pongo el microondas? La práctica que me está ayudando un montón es en cosas así chorradas del día, lo primero que me viene intuitivo lo pongo y no lo cuestiono. Y ahí me viene algo que te hablar y digo, claro, viene de ti, de esto de empezar a entrenar, que me ha resonado lo que has dicho, de entrenar el corazón de que se pueda abrir, entrenar el corazón de que esa opción, vale, el cerebro puede confiar en esa opción, ¿no? Pero empezar con estos detallitos y luego también veo el valor de esta comunidad porque digo, mi entorno, o sea, lo que es nuestro día a día, que está, no está en este trabajo, en este camino de tomar conciencia de cómo, pues entre todos necesitamos ir cambiando las cosas. Claro, ser coherente con el corazón, escucharte y abrirlo es lo loco, eres la loca, la que, ¿sabes? Como siendo coherente, que significa tomar decisiones diferentes, significa ir, no seguir lo de siempre y hacer cosas que no se comprenden porque estás rompiendo el molde. Es lo loca, eres la loca rara que no sé qué. Y claro, es más comunidades como esta de decir, pues tendremos que encontrar gente que hable el idioma porque es que en mi círculo, no porque tenga afinidad, sino porque están ahí en mi vida, digo, soy la loca de estas cosas, ¿no?
Claro, pero la cosa es que este trabajito del día a día, de elegir las pequeñas cosas que te van bien, elegir las pequeñas intuiciones que vas teniendo, va haciendo mucho camino. Vas sanando tu bebé interior, vas conectando cada vez más contigo, vas dejándote guiar por el corazón y de repente te encontrarás con varias personas o suficientes personas conectadas con el corazón y cuando estás conectado al corazón y estás en coherencia, estás en los estados que el doctor David Hawkins en su escala logarítmica son los que están a partir de coraje para arriba, coraje corazón, coraje para arriba, coraje, disponibilidad, neutralidad, razón. Amor, alegría, paz e iluminación, me dejo alguno por el medio. Todos esos son estados de coherencia y todos esos influyen a muchísimas personas. Siempre doy como ejemplo que el estado de disponibilidad, una persona que está vibrando en ese estado, influye a 90.000 personas y una persona
Wow.
ya. Entonces, y una persona que está en estado de iluminación. Su energía influye a 70 millones de personas. Entonces, unas pocas personas que consigan conectar con su corazón, su energía va a cambiar unas muchas personas. Y es una revolución pequeñita, silenciosa y desde dentro, pero muy poderosa.
Me encanta. Gracias.
¿A ti?
¿Puedo?
Sí.
Bueno, hay un tema también mucho de estar fuera de la zona de confort, ¿no? Porque es de valentía, ¿no? Y de forzarte a hacer todo eso que sientes, pero que te da miedo hasta que lo hayas superado, si es que se supera en algún momento.
Sí, lo importante, o sea, si entendemos cómo funciona el sistema nervioso, cuando estás en inmovilización, todo te da miedo, porque hay muchas veces que has pensado en hacer algo y no lo has hecho. Entonces, dependes mucho de otros. Y ese depender de otros y que los otros no respondan, te termina generando como una narrativa de que el mundo es un lugar inseguro, porque yo no obtengo lo que necesito y quiero. Entonces, el tema es clave el actuar o sea, el decidir el desear cosas pequeñas para poder actuar en esa dirección. Porque cuantas más cosas deseo, actúo y consigo, más voy a estar en coherencia, más va a aumentar mi autoestima y menos miedo voy a tener para salir de la zona de confort, porque más voy a confiar. Pero si piensas y no haces, entonces la zona de confort se hace una cárcel. Pilar.
Yo cuando ha estado hablando Idaira, es lo que quería comentarla, que la entiendo muy bien lo que dice, pero que en mi caso yo me he dado cuenta que cuando no me ha importado cómo responde el de enfrente, es cuando he podido conectarme o sea, he sentido que estaba más conectada con mi energía, conmigo misma. Y me he pasado pegándome, o sea, culpabilizando al mundo porque no estaban en sintonía conmigo tanto tiempo que hasta que he dicho, pero soy idiota. ¿Sabes? O sea, es una bobada, pero que es tan fácil y puedes dedicarle tanto tiempo. Y bueno, pues eso, solo quería comentar.
Qué
La
bueno.
entiendo.
Sí. Sí, muchas veces, o sea, cuando estamos pensando en lo que opinan los demás, necesariamente estás fuera de ti. Pero estás ahí con el radar puesto de a ver qué opina el otro, qué pinta tienes tú, qué llevas puesto, qué cara estás poniendo, cómo van a pensar el otro de ti, tal. Ahí necesariamente estás fuera de ti. Eso es agotador. No compensa.
Es un infierno.
Sí. Gisele.
Es como, yo lo siento que abrir el corazón en mi caso sería abrirme al flujo de recibir, sobre todo. Yo me pongo a pensar con muchas personas a mi alrededor, tienen la posibilidad de dar. Y yo digo, yo lo tengo totalmente cortado el flujo, pensaba, porque no tengo la posibilidad de dar en ningún lado. O sea, es como que quiero recibir, pero tampoco es que me abre el dar. Y digo, o sea, con la gente afuera, mi familia sí, pero con los de afuera no se me abría el dar. Y era que me di cuenta que yo estaba cerrada al recibir por miedo. O sea, tenía un miedo enorme a recibir. Era como que, ay, no, este me está dando por algo y este por acá, o sea, inconscientemente, ¿no? No era que lo tenía tan consciente. Hasta que un día, no sé, en el trabajo me dieron unos yuyitos para el mate y los recibí por miedo. Entonces empecé a decir sí, dame. Y los agarraba así. Y por más que lo hacía con miedo, lo empecé a hacer. Y solito la vida me fue dando posibilidades para dar, pequeñas posibilidades donde yo podía también dar y me fui abriendo. Y ahí sí notaba como en una clase de yoga fui, que pude abrir la parte del tórax, porque es como que la tengo muy encorvada así hacia adelante, y en yoga la pude expandir y me di cuenta y contraída que tenía esta parte.
Exacto.
Fue mi experiencia.
Sí, es que justo
Vale.
quería comentar eso, ¿no? Que el dar y el recibir, que efectivamente entrar en el flujo del dar y recibir te ayuda a conectar también con el corazón, tiene que ver con la respiración directamente, con el tórax. Entonces, si tenemos problema con el dar y el recibir, literalmente tenemos problema para respirar. Pero fíjate que si dices, tengo un problema con el dar y el recibir, entonces significa que primero estoy en un error, o sea, me estoy juzgando de que estoy en un error. Segundo, hay un estado que es el correcto y yo no lo estoy haciendo. Tercero, ¿qué significa dar y recibir? O sea, ¿dónde está el baremo para medir estoy abierta al dar y el recibir? ¿Tiene que ver con el dinero, con los gestos, con las miradas, con los saludos, con que me den algo, con yo dar algo? O sea, ¿con qué tiene que ver? ¿Dónde está el baremo? Entonces, el problema de los conceptos, los constructos, es que son poco tangibles y nos van a meter en líos. Cuanto más constructos tengamos, cuanto más conceptos mentales tengamos y que nos rijan la vida, más difícil va a ser estar en coherencia. Porque la coherencia es tuya y el constructo es social. Y encima, incuestionado. Pues si por lo menos nos cuestionamos un poco qué significan las cosas, pues entonces lo podemos aterrizar a nosotros mismos. Pero si no, es un constructo social y es inalcanzable, porque no es real. Como el dinero. Quiero dinero. ¿Qué significa que quieres dinero? ¿Cuánto dinero quieres? ¿Para qué quieres dinero? O sea, ¿por qué tu objetivo es querer dinero? ¿Será que quieres algo? Y de paso, pues si viene dinero te ayuda, ¿no? Pero no, quiero dinero. Entonces va a ser siempre inalcanzable porque no es real el dinero, es un constructo mental. Nunca vas a llegar, significa que estás más lejos, significa que estás más en incoherencia. Por tanto, cuanto más en coherencia estés, más manipulable serás.
Sí, yo por ejemplo lo veía más al lado, cómo empecé a darme cuenta de esto, porque por ejemplo nadie me pedía consejos antes, estoy hablando de hace un año. Veía en mi trabajo, nadie me venía a preguntar, pedirme consejo, no sé, tenía un problema con el jefe y nadie me venía a decir, todo era a mi vuelta, le pedía el consejo. Yo decía, ¿por qué nadie se me acerca? Y bueno, y era por la misma razón que yo tampoco me estaba abriendo a dar confianza, ¿no?
Claro, cuando está, tenemos el corazón cerrado, está el pericardio apretado, y cuando el pericardio está apretado, el pericardio está aquí, pues imagínate cómo respiras. Vas a respirar mal y vas a tirar de escalenos. Eso es lo que hace la postura encorvada, o sea, cuando estamos encorvados estamos respirando con los escalenos. ¿Vale? Entonces, tu cuerpo no puede respirar bien en esa postura. Terminamos siempre respirando de aquí arriba y no usando toda nuestra capacidad pulmonar. Entonces, no hay un flujo del dar y el recibir. Entonces, otro tema para abrir el corazón es aprender a respirar. Entonces nos abrimos al flujo del dar y el recibir. Yo literalmente vi el año pasado cómo estaba teniendo un problema de dar y recibir y tenía el diafragma bloqueado. Me desbloqueé el diafragma y al día siguiente el flujo del dar y el recibir volvió otra vez a rodar. ¿No? Incluso llegué a deprimirme un poco. Eso es cuando el flujo del dar y el recibir está con el palito entre las ruedas. Interesante. Ana.
Sí, yo lo que también quería comentar que esta época está siendo muy chula para ver justamente estos miedos, ¿no? Como que yo estoy viendo por mí y por la gente alrededor y por las consultas y tal, que están saliendo muchos miedos que en el fondo vienen de la infancia, casi todos, ¿no? Pero claro, con la oportunidad que los podemos tratar diferentes. Y podemos usar lo que ya sabemos, todo lo que pues, hemos ido experimentando y creciendo a nuestro favor. O sea, bueno, habrá quien lo utilice y habrá quien no, ¿no? Y yo ayer justamente tuve una cosa muy, muy, muy tonta, o sea, muy, muy simple, pero tuve una experiencia que me venía como venía como un llanto de dentro. Y fue muy chulo porque aunque sabía que este era un espacio que podía llorar tranquilamente, ya no me hizo falta. Porque dije que esto no es de ahora, o sea, no es de ahora.
Sí.
No, pero es como esto es de cuando yo era pequeña, que buscaba que el profesor me dijera respuesta correcta, no sé qué, ¿sabes? Y me salió las ganas como de llorar, pero sin necesitar realmente, bueno, no sé, que
Sí.
esto estoy viendo que está sucediendo como mucho, o sea, toda la gente que se cuestiona cosas, que está interesada en observarse y en cambiar tendencias que no son satisfactorias, digamos. Y
Sí.
está siendo un periodo muy chulo, creo.
Sí. Pero yo, más que tendencias que no son satisfactorias, que sí, que también, ¿no? Pero porque eso puede llevar un poco al juicio, ¿no? Sino tendencias que me apetece tener otras.
Sí, exacto.
Y
Bueno,
me apetece
exacto.
tener otras.
Sí. Que no son reactivas, o sea, que no son las que ya me salían por defecto, sino que las puedo cambiar.
Ajá.
Y las quiero cambiar. O sea, el tema es ese. Al final es como que las quiero cambiar porque esas, a mí en mi caso, esta no se sentía bien. Supongo que habrá otras, se sentía genial, pues oye, continuemos, ¿no? Pero
No,
las que no
claro.
se sienten bien,
Sí.
al menos identificar, no sé qué pasa la próxima vez, pero al menos como decir, hostia, A mí me fue como, ya ves, no, que la otra persona ni se enteró, ¿eh? Pero fue como un algo muy revelador de decir, joder, pues, que como de ser más consciente, ¿no? De hasta el proceso de ver el miedo, o sea, de sentir el miedo, de también decir, bueno, pues eso estaba ahí, fíjate tú.
Y no juzgarlo,
Juzgarlo, no juzgarlo, sí.
como que esté mal, sino que estoy disregulada o estoy regulada en mi sistema nervioso, ¿no?
Es que hasta ese momento yo no me había dado cuenta de eso. O sea, eso fue lo chulo para mí, que fue como, ojo, es que no sabía ni que estaba ahí eso. Que luego cuando lo vi fue como, claro, tiene mucho sentido, porque tiene mucho sentido, pero yo no me había dado cuenta que estaba ahí. Y fue como eso, como muy, wow.
¿Cuándo ha
Sí.
sido? ¿Cuándo te ha pasado eso?
Ayer,
¿Cuándo?
ayer
Eso
cuando me
es Mercurio,
acuerdo.
¿no, Yomar? Con Plutón
Puede ser.
ahora, ¿no? Que están pasando y nos está. Es que a mí me pasa lo mismo.
Sí.
Del ver tus patrones, ver cómo te comunicas, todas las heridas ahí, ¿no? Y ahora van Marte y van Venus también. Ahora después, ahora en nada, en unos días. O sea, va a
Sí.
ser más darnos cuenta, ¿no? De mucho más, claro.
Totalmente. Sí.
A mí también me ha pasado lo mismo, por eso ahora somos varios, entonces, sí, que aflorar miedos, miedos que yo creí que ya estaban superados, pero estamos hablando de más de 20, 30 años atrás, y de golpe aparecer otra vez, será esto, ¿no? De poder transmutarlos, ¿no?
Sí, y
Claro, pero
poder.
lo ves y lo ves y cómo lo curas, porque yo lo veo, yo lo sigo viendo. Yo estoy aquí, sigue aquí. No hay tanta. O sea, no sé explicarlo.
Sí.
Pero tú lo ves y cómo haces para que no esté ahí más.
Es
¿Sabes?
práctica.
Yo lo veo, vale, sí, soy consciente, pero yo no quiero que esté ahí más. ¿Cómo lo
Sí.
sueltas eso? ¿Cómo lo quitas?
Primero, no desear, no rechazarlo. ¿Vale? Si yo no quiero que esté ahí más, lo estoy rechazando.
Claro, yo lo veo, lo observo. Pero es que me llevo en modo observador de mis mierdas años y siguen
Claro.
estando ahí. Y sigo
Claro.
hablando con alguien y me siguen saliendo los miedos. Es como, joder, ¿cómo hago para. ¿Cómo hacen
Para que.
otros para sanar eso? Bueno, es que otros no lo tienen directamente, pero cuando lo tienes y eres consciente, ¿cómo
Sí.
haces para que eso. Yo lo veo, lo observo, no lo juzgo, pero es que sigue
Sí.
ahí. Y sigue ahí, y sigue
Sí.
ahí, y sigue ahí, años y sigue ahí. Y sí, es. Al menos ya no me cohíbo, ya no me callo, pero sigue ahí. He aprendido a coger distancia, pero yo lo que quiero es que deje de estar ahí, porque si no, ¿para qué tanto trabajo y tanto?
Claro.
¿Sabes lo que?
Claro, o sea, el tema es que no es un trabajo, ¿vale? No lo podemos abordar como un trabajo, sino una dedicación a ti, ¿vale? Y cuando hay partes nuestras que nos gritan en la cabeza o nos cuentan historias negativas o nos critican, son partes nuestras solitas, con dolor, asustadas, ¿no? Entonces, si las ignoramos, esa parte nuestra, que es una parte importante de nuestro niño interior, está peor y está más alejado y se queda más solo, más triste, más con más miedo. Entonces, la clave está en volver la mirada hacia adentro, simplemente decir, te escucho, te comprendo, veo tu dolor, yo estoy aquí, veo tu soledad, veo tu tristeza, yo estoy aquí contigo. Pero cuando queremos que se, ay, calla, calla. Eso es lo que nos hicieron de pequeños.
Como
Entonces,
abrazar, ¿no? A ese niño dolido, ¿no?
exacto. Ajá.
Hasta que llega un día en que ya se
Se
calma o algo
calma.
así, o lo integras,
Exacto.
¿no?
Se calma. El tema es que somos todos niños heridos con sistemas nerviosos alterados, aprendiendo a que nuestro sistema aprendiendo a regular nuestro sistema nervioso para ser niños felices y jugar juntos.
Claro.
Ese es el gran destino espiritual de la humanidad.
Que también es un proceso, tampoco cuando lo ves ya está, o sea, que es como
Ya.
ir como cuando aprendes a escribir, que las as al principio son un churro y las efes ya tiramos, ¿sabes? Y luego poquito a poco ya se entiende lo que escribes, pues lo digo.
Sí. Yo llevo 50 años, ¿eh? Empecé a los 8, o sea que.
Pero ya la escritura se entiende mucho mejor, ya se sabe, ¿no? Lo que escribes.
Ya te sabes el juego, entonces estaba ya, te digo, o sea, hoy estaba en plan de por qué los demás sí, yo no, estaba en plan de eso, ¿no? Y digo, bueno, pues está bien. me hago compañía, me conecto aquí con vosotros, esto me hace sentirme muy bien. Entonces, me cuido, me mimo, me doy calorcito.
Claro, pero uno quiere llegar a ser perfecto, a no tener nada de miedo y ser ya, pues, como
Superman.
quieres o como tienes en tu cabeza la idea de, claro, Superman.
Claro.
Y es como, joder, tantos años para, sí, vale, al menos lo veo, no me identifico tanto, ¿no? Y no me paralizo, pero está ahí, sigue ahí. Y
Claro.
es como, joder, yo no quiero ya que esté ahí, son muchos años, ¿no? Ya es hora de que se vaya y me deje ser como yo quiero, ¿no?
No, porque es justamente el que te deja ser como tú quieres es el que estás rechazando. Y
¿Cómo
por
el que
eso,
te dé?
sí,
¿Cómo?
el que tú crees que no te dejas ser quien tú eres y estás rechazando es tu esencia. O sea, esa voz crítica, esa voz llorona, esa voz víctima, está tu esencia allí, está tu niño interior ahí escondido. Vivir desde el ser es empoderar a nuestro niño interior para dar sus talentos al mundo. No podemos vivir desde el ser ignorando esa voz que llora dentro de nosotros.
Vale, pero profundiza un poco más, es que
Sí.
no te
Es decir,
llego a pillar del todo.
es esa parte de ti que sigue apareciendo boicoteándote, en un principio boicoteándote, bien porque es víctima, porque llora, porque se queja, porque critica, la voz que sea, cada uno tiene su voz. Esa parte de ti es ese ni esa parte importante de nuestro niño interior que quedó enterrado pequeñito, cuando éramos pequeñitos, y ahí se ha quedado enterrado. Y
Y tú
cada dos por tres.
lo ves y le hablas,
Claro,
lo ves y lo dices, vale, en mi caso es una especie de no puedo, ¿no? El 5 del Eneagrama, no
sí,
puedes, ¿no? Algo así.
vale,
Y le cuesta,
entonces,
¿no? Y tú lo ves y le escuchas y dices, vale, ¿cómo haces para, no sé, integrarlo,
sí, y le
conectar
dices,
con él, sacarlo?
te escucho, sé que no puedes, sé que te sientes que no puedes, sé que te sientes pequeñito, pero no te preocupes que yo te voy a proteger. Y le hablas así a esa parte de ti. Y la mirada
Claro.
es hacia adentro. Y te acompañas a esa parte de ti.
Y estás
Yo estoy.
constantemente hablándole, ¿no? A medida que va saliendo, hasta que llega un momento en que ya lo has
Sí, se calma bastante
acogido, ¿no?
rápido.
Lo has.
Sí, te sorprenderá, pero se calma bastante rápido.
Y tú lo sigues notando que sale a veces y lo tienes que calmar o ya no sale.
Muy pequeñito. Va
Vale.
saliendo. Pero, o sea, ha habido como hitos muy importantes donde realmente he hecho esa conexión cuando ha gritado fuerte y se ha calmado un montón. Y entonces ahora son lloriqueos.
Claro. Vale. Sí, como que es una herida que es tan profunda, ¿no? Que no termina de sanar y se necesita tiempo hasta que no sé si
Porque
llega a sanar del todo alguna vez, pero como que es tan profunda, ¿no? Yo no sé si viene de atrás de otras
sí.
vidas o algo, porque parece que viene de.
Sí, a todo, pero en el fondo, o sea, si tú tienes un bebé, ¿cuánto crees que necesitas para que ese bebé empiece a ser un poquito autónomo? 2 años, ¿no? 4 años. ¿Sí? ¿Vale? Y tú pretendes a tu bebé interior que lleva toda su infancia
Claro.
ignorado y toda tu vida ignorado, pretendes que con 2 veces que le digas
Ya.
algo ya se va a conectar.
Claro.
Pues qué tal si todos los días, un poquito, durante 2 años, 4 años,
Claro, lo que
vas.
pasa es que solo lo ves en momentos específicos en los que sale esa herida. Si no, yo es como hacer meditaciones insulsas que no sirven de nada. No es como conectar
Exacto.
con nada. Yo solo puedo conectar con él cuando sale, ¿no? Y es ahí en esos momentos donde puedes aprovechar nada más, ¿no?
Sí. A veces en el momento mismo es difícil, pero te lo guardas y en cuanto puedes,
Ya.
haces esa mirada interna. ¿Vale? Pero siempre con
Vale.
paciencia hacia nuestro niño interior. Con mucho amor y mucha paciencia. Si estamos irritados, no se va a sentir bien. ¡Ay, ya está este niño aquí otra vez! ¡Qué pesado! Venga, va, 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 venga, rápido. ¿Así te trataron de pequeño?
Claro. Y hasta le insultas y le tratas como te trataron fuera, no eres tonto, cállate ya, eres gilipollas,
Claro.
¿no? Todo lo
Claro,
contrario,
claro.
además lo haces todo lo contrario.
Claro.
Le siguen machacando. Gracias.
Gracias. Gisele.
Yo, bueno, quiero decir, como para ayudar un poco a Raúl también, hay que estar muy conscientes, uno, todo el tiempo presente en su cuerpo, porque en mi caso, yo me fui dando cuenta de mi niña interior se enojaba muchísimo cuando alguien me hacía enojar o cuando alguien me ignoraba, me enojaba mucho y salía corriendo. ¿Viste? Esa fue una de las demostraciones que tenía que sanar a mi niño. Porque salía corriendo y el corazón se me ponía 10.000 y mucha bronca, mucha ira, y me daba cuenta que era mi niño. Entonces, fue un trabajo de estar presente mucho tiempo y nada, y quedarme en el lugar cuando algo me molestaba mucho, quedarme en el lugar. Y abrazar, o sea, imaginar, yo me imagino a mi niña, ya lo hago muy consciente y muy presente. Agarro a mi niña, todo el tiempo me la imagino que está acá al lado de mi izquierda. Eso lo hago, no sé por qué, pero me la imagino a la izquierda. Y es como si la abrazara. Y cuando alguien me hace enojar mucho, respiro hondo, respiro profundo y es como que contengo a la nena. La contengo ahí, me contengo y nada, y al menos ya no me voy. Ya no salgo huyendo con toda la bronca y ¿por qué esa bronca iba hacia mí misma? Porque no me desquitaba, yo misma me la tragaba. Entonces digo, bueno, ahora es como eso, estar presente, no hay otro camino que estar presente. Es la manera de conocer cómo reacciona tu niño, porque las reacciones que tenés son de la niña. Así que bueno, eso, mucho tiempo presente y las meditaciones me ayudaron un montón también, pero todo el tiempo me las imagino en la izquierda y que la contengo. Yo creo que uno nunca termina de superar, pero al menos lo sabéis contener.
Exacto. Y cada vez estás más en coherencia, por tanto, más desde el corazón y más conectado contigo, con la vida, con el dar y el recibir, con el fluir, etcétera, etcétera, ¿no? Así que nada, ese es un poco el camino del corazón. Y gracias a todos por ayudarnos a entretejerlo y a tener un poquito más claro cómo es.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.